Sábado 24 de septiembre y en la noche de COPE todos estamos esperando una nueva dosis de leyendas, misterios e historias sobre los personajes más escalofriantes. Y para ello contamos con alguien que sabe de todo esto y mucho, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros queridos amigos.
Pues muy bien.
¿Estamos?
Te veo muy bien relacionado últimamente en redes sociales,
bueno,
¿no?
Sí,
¿qué tienes tú con la Embajada de Estados Unidos?
Bueno, la Embajada de Estados Unidos, tú sabes que desde que saqué el libro Casi la Mancha y Nueva York en Armonía, tengo relación con la embajada. Luego ya, para mí, Yulisa Reynoso es la más cercana.
Hemos tenido aquí en COPE y es una mujer encantadora,
sí,
tienes razón.
Ella se crió en el Bronx, es de origen de República Dominicana.
Sí.
Y la verdad es que es la más lista de su promoción, digamos.
Hijo, ¿cómo te codeas?
Vaya,
¿eh?
¿Qué te parece?
Bueno, antes de empezar, vamos a contar a los oyentes de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a que se ha tomado algo sin acompañamiento, es decir, a palo seco.
Así es, Rosa. Se refiere a que si te has bebido un vino sin su correspondiente tapa o un whisky sin hielo, bueno, o cosas por el estilo. Bueno, pues esta expresión originalmente quiere decir que nada tiene que ver con la hostelería y sí tiene que ver mucho con la náutica.
¿Anda?
¿Y por qué te digo esto? Porque navegar a palo seco significa tener que recoger las velas del barco a causa de un fuerte viento o una tempestad, por lo que hay que ir con el mástil o el palo, que también se le llama así,
¿sí?,
descubierto, o sea, seco. Y de ahí viene lo de tomar agua a palo seco, vamos, que un poco aburrido y sobrio todo. Yo nunca he tomado nada a palo seco.
Oye, pero
en mi pueblo no se lleva eso.
Qué interesante esta explicación, ¿eh?
Claro,
que tiene
claro,
que ver
claro.
con la náutica, navegar a palo seco.
Sí, efectivamente, así es la cosa.
Bueno,
¿eh? Fíjate lo que son las expresiones populares y de que tienen todo su origen.
Desde luego que sí, muy interesante esta explicación. Bueno, hoy vamos a ir hasta un lugar que ha sido fuente de leyendas y misterios de todo tipo a lo largo de la historia. Nada más y nada menos que la montaña de Montserrat en la provincia de Barcelona.
Sí, la verdad es que sin duda Montserrat es un lugar lleno de encanto. También hay que recordar que allí está el mítico santuario del mismo nombre, de Montserrat, con la Virgen más venerada de toda Cataluña, o casi. Bueno, vamos, que no solo el tema religioso es interesante, sino que también lo es en el terreno paranormal y el ufológico.
Bueno, comenzamos el camino por un milagro. Porque el inicio de todo se puede conocer a través de la leyenda de la Moreneta.
Efectivamente, Rosa. Según la leyenda, en el año 880, concretamente, del siglo IX, un sábado por la tarde, concretamente, unos pastores vieron descender del cielo una fuerte luz que iba acompañada por una hermosa melodía que podía ser perfectamente
tan
bonita como esta. Bueno,
sí.
El sábado siguiente, la visión se repitió y los cuatro siguientes sábados los acompañó a ellos el rector de Olesa de Montserrat, que pudo dejar constancia de esta visión. El obispo de Manresa, al enterarse de esta noticia, organizó una visita durante la que encontraron la cueva en la que se hallaba la Virgen, que es conocida como la Moreneta. Muy bonita, en color negro, preciosa. Bueno,
sí.
El obispo Vila propuso trasladar la imagen a Manresa, pero al intentar moverla, era tan pesada que no la pudieron mover, como ocurre en muchas ocasiones cuando se ocurre un milagro de estas características. Entonces el obispo pensó que este fenómeno era el deseo de la Virgen de quedarse en ese lugar y por eso ordenó construir allí una capilla que se convirtió, por supuesto, en un centro de peregrinación,
sí,
y llegó a ser lo que es en la actualidad un maravilloso monasterio que tenemos allí en una montaña preciosa.
Es muy bonito y la Morenita es curiosa. Es una Virgen muy pequeñita,
muy
¿verdad?
Muy pequeña y el sitio es encantador.
Sí.
Aparte que es una maravilla.
Es
tiene unas
espectacular.
Vistas. Bueno.
Sin duda. Bueno, está claro que este es el comienzo de todo porque a partir de ahí se han sucedido muchos misterios en torno al santuario y a la montaña de Montserrat. De hecho, hay uno que tiene que ver con el Santo Grial. Con el Santo Grial y con la visita de los nazis al santuario de Montserrat.
Sin ninguna duda, los nazis tenían varias obsesiones y la mayor de todas, de Hitler en concreto, era conseguir el Santo Grial. Le encargó esa misión a su hombre de confianza, a Himmler. Bueno, pues en un primer momento buscaba el cáliz con el que Cristo brindó en la última cena, que es lo que se supone que es el Santo Cáliz.
Sí.
Bueno, después consideraron la posibilidad de que el Santo Grial fuese en realidad el San Real, que era la descendencia de María Magdalena que había criado al sur de Francia. Bueno, digamos que fueron ahí pergeñando este tipo de hipótesis, pero Hitler se veía a sí mismo como descendiente de este linaje de María Magdalena.
Y claro, todas estas rocambolescas creencias llevaron a Himmler a Montserrat.
Sí. Sí, apareció allí en la puerta de repente el 23 de octubre de 1940. La verdad es que nadie entendía qué estaba buscando allí, así que llamaron al único del monasterio que hablaba alemán, que era el monje benedictino Andrew Ripoll. Bueno, pues Himmler le ordenó que le llevara a la biblioteca y buscara toda la información que tuviera que ver con Perceval, que era el caballero encargado por el rey Arturo de buscar el Grial, y también sobre el mismo Grial. Bueno, se pasó en la biblioteca horas. Bueno, pues el monje llegó a tener un enfrentamiento dialéctico con él, por cierto, por la afirmación hecha por Himmler de que Jesús era ario y los católicos lo habían ocultado.
Caramba.
Las absurdeces que tenían normalmente, bueno, pues nazis y, bueno, esta gente que está loca. Bueno, pues entonces, a pesar de considerar a Himmler un personaje desagradable, lo dejaron permanecer el tiempo que considerase necesario por lo que pudiera pasar. Uh-huh. Vamos, claro. Eso sí, una vez que este se marchó en busca del Grial, le hicieron saber a Franco su malestar y le pidieron que tratase de evitar estas visitas tampoco apetecibles. Que, por cierto, hay que decir que Franco también les reprochó a ellos haberlo, digamos, un poco maltratado, entre comillas.
Y a poco o nada apetecibles, sin duda. Sí. El caso es que hay un libro que explica muy bien este y otros misterios del lugar, que se llama Montserrat, Montaña Mágica,
sí,
que escribió hace ya unos años Miguel Aracil y que aporta claves.
Bueno, sí, Miguel Aracil nos contaba esto sobre lo que opinaba de la visita de los nazis al monasterio durante la dictadura franquista.
Himmler subió a Montserrat obsesionado por dos cosas. Primero, por el Grial, que estaba convencido, él estaba convencido de que el Grial estaba en Montserrat. Y después, para ver la momia, que él estaba convencido, aquel individuo que era un guerrero ario, que había vivido en la zona de Montserrat, que estaba, lo tenía allí, lo quería ver.
Es un tema muy interesante,
sí,
del que seguramente no esté todo dicho, ¿verdad, José?
No, porque realmente sí que es cierto que Santo Grial sigue perdido. No sabemos si está en Montserrat, si está en Valencia, si está en otros lugares de, pues se me ocurre ahora uno en Galicia, no sé,
Pereiro. Tiene muchas novias.
Tiene muchas novias y muchos cálices que pueden ser de Grial, ¿eh?
Desde luego, pero lo que está claro es que hay más misterios en torno a este lugar. Porque también se habla de que es un lugar en el que ha habido una incidencia ovni muy pronunciada.
Bueno, sinceramente, hay testimonios diversos, incluso multitudinarios, como el de muchos ciudadanos de Manresa en el año, fíjate, 1345,
¿sí?,
que aseguraban haber visto luces en el espacio aéreo de Montserrat. En la década de los 70 hubo quien contó haber sido abducido por extraterrestres, fíjate tú, y posteriormente aseguró que estos tienen su encuentro mensual allí los días 11 y más aún si se trata del martes día 11. Normalmente se reúnen allí el martes día 11 de cada mes o de cuando coincide. Hay un gran número de visitantes que van a rezar, a meditar, cantan, bailan o simplemente pasean en una fecha tan especial.
Fíjate,
también cabe destacar, Rosa, que si se encuentran esos días un grupo de gente, seguramente sean reuniones dedicadas a los ovnis, con gente a la que le gustan los misterios y esperan, pues, ver la aparición de estos mientras hablan sobre temas relacionados.
Ya.
Bueno, que sea verdad o mentira, eso no lo sé.
Ahí pueden esperar sin prisa.
Sí, pero mira, esto piensa Miguel Aracil, que el autor de Montserrat, Montaña Mágica, del tema ovni.
Cada uno puede juzgar lo que quiera sobre si son ovnis o no.
Ya.
Las luces sí que muchas veces aparecían, yo lo vi y yo soy bastante incrédulo, ¿eh? Decía, ahora aparecerán por la derecha, y al poco aparecían una serie de luces por la derecha. ¿Eran ovnis? No lo sé, no soy ufólogo. Pero lo que es verdad es que la tradición ovni de Montserrat se remonta como mínimo a la Alta Edad Media.
Bueno, yo también soy muy incrédula, pero bueno, ahí están los datos, ¿eh?
Pues Rosa, ya sabes, el martes día 11,
ya,
allí que nos vamos a ir a Montserrat.
Sí, sí, sí.
A ver si vemos estos ovnis o no.
Pero bueno, que ahí no queda la cosa. Se asegura que en Montserrat puede haber ocultos portales para entrar en otros mundos.
Bueno, es que Montserrat da para mucho, porque hay quienes hablan de que en la montaña hay puertas que conectan distintas dimensiones y que hay una conexión directa entre Agartha, que es el reino subterráneo de los dioses, y Montserrat. Y quienes creen que estos dicen que la energía que emana de la montaña mágica procede de este mundo intraterrestre, o sea que hay personajes viviendo dentro de la montaña. Bueno, según la leyenda de estas puertas interdimensionales, este portal de conexión entre mundos fue creado por antiguos habitantes de la Atlántida, la isla mítica que desapareció en extrañas circunstancias, todo el mundo se inundó, y algunos estudios afirman que Montserrat es una montaña hueca y que en su interior hay un lago subterráneo. También te voy a decir una cosa, que si tú haces cavas y ves que no está hueca, es que no lo está. Bueno, lo sabemos.
Efectivamente.
Y es que allí donde estaría conservado el Santo Grial que tanto ansiaban los nazis, como hemos dicho antes, y que querían conseguir la fuerza que mitológicamente contiene para convertirse en invencibles. Esto es lo que proporciona el Santo Grial, por cierto. Pues Miguel Aracil tiene una opinión muy concreta sobre la cuestión de las fuerzas telúricas que impregnan la montaña de Montserrat.
La gente que vivió hace 5.000, 6.000, 7.000 años, ya intuían que Montserrat era un lugar sagrado, un lugar de poder. Iban a sus ídolos, a sus divinidades, les iban a rendir allí devoción. Eso seguro. Es un lugar de poder, indudablemente. Y es un lugar sagrado y que no deja simple a nadie, eso sí que lo puedo asegurar.
Que sea, vamos, un lugar de conexión entre dos mundos, pues ya veremos.
Bueno, y hablan... Miguel, ya ves que es muy pro todo el misterio de Montserrat.
Desde luego. Bueno, hablando del mundo subterráneo, hay otra cuestión que quiero conocer respecto a Montserrat, que es la leyenda de las encantadas, José.
Sí, sí, sí. Estas deidades están asociadas con la tierra y el mundo subterráneo. Bueno, pues el significado simbólico de estas cuevas tradicionalmente se ha relacionado con el misterio del nacimiento, evidentemente como una cosa como acogedora del útero materno, de la muerte, o como entrada a los infiernos o al mundo de los muertos. Bueno, pero las grutas son también representaciones de este vientre que te digo, de la madre tierra, y la leyenda explica que antes habitaban en Montserrat unas encantadas, fíjate, a las que no les gustaba que subiera gente a visitar la montaña. Hacían todo lo que podían por impedirlo. Bueno, pues para ellos, ¿sabes lo que hacían? Plantaban manzanos en los márgenes de los caminos, cuyo fruto pues tentaba a los paseantes, y aquellos que no podían resistir el placer de probarlas y les hincaban el diente eran convertidos en piedra por las encantadas. Esa es la historia. Y cuenta la leyenda también que las curiosas formas de las piedras que conforman el macizo, maravilloso por cierto, que son piedras fantásticas, se deben a este hechizo de estas criaturas mitológicas.
Vamos, que son paseantes.
Vaya, te digo. O sea, que fíjate,
convertidos en piedra, sí, por las encantadas.
Así, así es.
Bueno, qué interesante todo esto que nos cuentas. Bueno, vamos a ir terminando con un minuto de cultura en el que hablamos de algunos acontecimientos más importantes de la historia. Y vamos a hablar precisamente sobre una piedra que no es cualquier piedra, sino que nos referimos a la piedra Rosetta, que es uno de los mayores misterios de la humanidad que recuerde.
Sí, Rosa. La campaña de Napoleón en Egipto duró 3 años, de 1798 a 1801. Y allí Francia e Inglaterra se enfrentaron pues en tierras de Egipto, de Siria. Bueno, el fracaso militar de los franceses tuvo, a pesar de todo, pues un contrapunto de gloria, hay que decirlo. Porque en el verano de 1799, el 15 concretamente, de julio, un capitán del ejército francés, que era Pierre François Bouchard, descubrió la piedra Rosetta, que mientras realizaba pues unos trabajos de excavación, bueno, pues en una zona cerca de Alejandría. Bueno, sin embargo, este gozo del triunfo científico duró poco. ¿Por qué? Porque tras la victoria de los ingleses, la piedra Rosetta pasó a mano del Imperio Británico y tal como quedó reflejado en la capitulación de Alejandría. Bueno, pues a día de hoy es la pieza estrella del Museo Británico y lleva allí más de 200 años.
Fíjate en los ingleses,
pues,
cómo
yo
son,
la he visto, en tu sitio al British Museum.
Sí, ahí está. Bueno, está la piedra de Rosetta.
Pues Rosetta pesa varias toneladas y es de un material parecido a granito. Se llama granodiorita, concretamente. Bueno, pero ¿qué mensaje hay escrito en la famosa piedra, Rosa? El texto, que está grabado únicamente en una de sus caras y escrito en 3 idiomas distintos, hace referencia a un decreto de Ptolomeo V Epifanes, que del 27 de marzo de 196 a.C., tú fíjate, pues mira, las 14 primeras líneas están escritas en jeroglífico.
Como para saber lo que dice.
La parte central está en demótico, que es un derivado del jeroglífico y ocupa 32 líneas.
Sí.
Y la parte inferior está dedicada al griego, que tiene 54 líneas. Bueno, pues hicieron falta 20 años concretamente para descifrar el código escondido en la piedra Rosetta, pues el idioma jeroglífico se había perdido desde que el Imperio Romano tomase el control de Egipto. No se sabía nada. Bueno, pues fueron muchos los estudiosos que recibieron esta transcripción de los textos a lo largo de esas 2 décadas, pero fue Champollion, Jean-François Champollion, quien culminó este descubrimiento el 14 de septiembre de 1822. No había podido descifrar el lenguaje jeroglífico si no hubiera sido porque dominaba el lenguaje copto, que está compuesto por el alfabeto griego más algunos caracteres jeroglíficos, digamos. Bueno, pues esto dejó de ser un misterio, este idioma, el jeroglífico, y Champollion llegó a clasificar y conocer una tabla de 300 signos, lo que le permitió hacer las transcripciones entre los 3 textos.
Madre
y hasta
mía.
Aquí hemos llegado, porque ya todo el mundo sabe cómo se interpreta el idioma jeroglífico.
Bueno.
Si tú ves un pie, pues ya sabes lo que es. Si es un pajarito, bueno, eso, yo no lo sé, pero bueno, seguramente todo el mundo lo sepa.
Hasta ahí llego. Desde luego hablamos de un gran misterio desvelado gracias a los desvelos de este investigador francés.
Ya te digo, maravillosa piedra Rosetta, y además que es increíble verla, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, José Talavera, gracias, y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Pues sí, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Instagram, en @josetalaveravisual y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Adiós, hasta la próxima semana.
Hasta luego.